Muy buenas amigos todos. Esperamos que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón profundamente, que cada día aumente esta gracia de Dios que esperamos por estas palabras tan hermosas que Jesús nos dice y tan llenas de vida eterna, de vida profunda en nuestra alma que nos dice en el sermón después de la cena, última cena del Jueves Santo. Y así nos dice el evangelista San Juan unas locuciones de Jesús largas, profundas, y estábamos pues viendo el capítulo 15. Y el día pasado veíamos esa parábola o alegoría, como quieran llamarlo, de la vid. La vid es el fruto, de donde sale el fruto de la uva, de donde luego saldrá el vino. Y este símbolo con que comienza Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador, tiene una resonancia especial en esa noche porque se relaciona mucho con la Eucaristía. Aunque San Juan Evangelista, este cuarto evangelio, no habla de la institución de la Eucaristía, pues hay muchos signos y muchas palabras en que se presta para que allí ha habido esa institución, como esta parábola, este ejemplo de la vid. La vid o la viña procura el elemento transformado en su sangre, que es el vino que tienen allí, que se va a convertir o se ha convertido en su sangre. Y Jesús va a entrar en su pasión, donde será triturado, y podemos poner el ejemplo como la uva en el lagar, y donde su sangre derramada se va a convertir en ese vino generoso que alimenta a los hijos de Dios convidados al banquete de amor de la Iglesia. Por eso la realidad fundamental iluminada por la alegoría es la de la vida divina que Jesús quiere comunicar a los apóstoles y a sus fieles. Su vida divina dependerá de Jesús, como la vida del sarmiento depende de la cepa, del tronco. Ella los unirá con Jesús, y entre sí, como los sarmientos están unidos a la cepa, y por esta entre sí, la cepa o el tronco y los numerosos sarmientos constituyen una viva unidad. Jesús es la vid verdadera que saca del seno de Dios mismo ese zumo de la vida divina. Él es la viña que el Padre plantó en el mundo cuando se encarnó en el seno de la Virgen María y echó sus raíces en el suelo de la naturaleza humana. Pero Jesús explica esta imagen o la va poniendo en dirección de la Iglesia. Nosotros somos los sarmientos y los frutos crecen sobre estos, no sobre el tronco. Y el Padre Celestial, que es el divino viñador, con su providencia cuida su viña y la poda para que produzca más frutos. Esto es importante, esto de la poda, que son como las pruebas y las persecuciones. Y también excavó en ella un lagar para triturar las hermosas uvas y sacar un vino exquisito, que es la cruz de Cristo. Así pues, en esta imagen de todo el proceso de sacar el vino, la poda que purifica es indispensable para la producción. Si un tronco de uva que ha producido unos racimos de uvas se les deja y tienen entonces muchas hojas y van saliendo más sarmientos, ahí hay mucha hojarasca, pero no da frutos. Hay que podarlo para que se retenga la savia y entonces le impida, como decir así, vagabundear hacia las extremidades, donde produciría solo follaje abundante. Entonces se queda retenido para que luego produzca los tallos buenos y pueda producir la fruta que todos quieren. Así pues, es necesaria la prueba, las tentaciones, el sufrimiento, la humillación. Con ello va demostrando la viña un verdadero y gran amor. El que poda con cuidado una viña va demostrando ese amor y ese calor productivo para esa viña. Esto es lo que hace nuestra vida. Es lo mismo que purificar. La palabra podar en el original según la traducción podía ser purificar, es lo mismo. Hay muchos que tienen miedo a la mano bondadosa de Dios, como si cuando decimos que Dios nos va a purificar y decimos que se haga la voluntad de Dios, parece como que, bueno, nos van a venir todas las maldades. Si Dios quiere nuestro bien, quiere nuestra alegría, luego enseguidita veremos cómo Jesús quiere la alegría verdadera. Pero en esta vida material, hasta que lleguemos al cielo, pues tendremos que pasar por la cruz para llegar a la resurrección. Y por eso, pues habrá que aceptar con sabiduría especial, como con sabiduría espiritual, pues esta purificación del corazón creyente, esta purificación de la ignorancia de la vida, que nos va dando la verdadera confianza en Dios, que nos va dando esa entrega total a Dios, esa permanencia de lo que se ha hablado, para corresponder al amor de Dios. Al fin y al cabo, es un acto de ese amor de Dios, de ese amor Jesús. Y seguimos en el versículo 9, que es muy bonito, que es muy interesante. Cada versículo es una maravilla, aquí en estas locuciones de Jesús al final de su vida, según San Juan. Nos dice, como me amó el Padre, os amé yo, manteneos en mi amor. Es decir, figúrense cómo quiere que nosotros nos mantengamos en amor con Jesús, en amor con Dios. Pone como una semejanza el amor que el Padre le tiene y que Él tiene al Padre. Esto es una maravilla, es decir, que no se puede pensar más, porque el Padre y el Hijo forman una unidad total, son un Dios total. Así tenemos que amarnos. Claro, es como una comparación. Claro que la totalidad nunca podremos llegar, pero ahí está un ideal del mayor amor que podemos pensar, de ese amor del Padre para con el Hijo. Y así recordemos lo que nos dice en este versículo 9, como el Padre me amó, yo os he amado, permaneced en mi amor.
Mis palabras y como hermanos os amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino sirviendo siempre la verdad, fruto daréis en abundancia. Mi amor se manifestará.
Y Jesús continúa en el versículo 10, que permanecer en el amor es guardar los mandamientos. Por eso dice, si cumplís mis mandamientos, os mantendréis en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre. Hacer la voluntad de Dios, eso es lo más grande, dar la gloria a Dios y nuestro bien más grande.
Amor tan grande como aquel que os mostré. Yo doy la vida por vosotros, amad como yo os amé. Si hacéis lo que os mando y os queréis de corazón, compartiréis.
pleno gozo de amar como Él me amó.
Ha hablado de cumplir los mandamientos. Luego hablará de un mandamiento, porque todo lo va a resumir en un mandamiento, en el amor. Estos son los mandamientos de Dios, esta es la voluntad de Dios. Y luego hay otra manera, diríamos, otra circunstancia, otra razón, otra señal de permanecer en el amor de Dios, que es la alegría. Sí, amigos, la verdadera alegría, porque Jesús estaba lleno de alegría. A veces nos equivocamos, pensamos que Jesús era triste, que la religión es triste, y así cuando se está despidiendo y cuando está hablando del amor, cuando está lleno de amor, dice este versículo 11, que es muy bonito, muy, diríamos, emblemático para nosotros, porque nos enseña uno de los frutos del Espíritu Santo. Os he dicho esto para que participéis de mi alegría y vuestra alegría sea colmada. Jesús quiere que los apóstoles, sus discípulos, participen de su propia alegría. Pero Jesús estaba alegre, Jesús era feliz. Y esto, pues, tenemos que declararlo viendo el Evangelio. Claro que hay muchas clases de felicidad, porque la felicidad suelen decir que consiste, pues, en la alegría, en lo que uno ponga como ideal. Y hay veces, pues, que mucha gente muy sencilla y gente con muy poca inteligencia, es decir, hasta discapacitados, pues tiene su alegría y su felicidad cuando ellos creen que han obtenido, pues, los logros que pretenden. Y así, pues, la felicidad a veces no solamente está en los buenos, sino está en los malos. A veces más en los malos que en los buenos. La alegría o la felicidad aparente. Pero claro, la alegría y la felicidad es algo que permanece o que pasa. Y aquí buscamos una alegría como más íntima, que llene al ser humano, y podemos decir que Jesús aparece como el hombre feliz también en el Evangelio. Contaba un autor que una vez en una universidad un profesor que explicaba y que era especialista en psicología y explicaba la psicología de la personalidad, pero que era ateo, pues le dijeron, es decir, había una diferentes seminarios y a él pues le propusieron que estudiase la personalidad de Jesús y que, bueno, hiciera un seminario, diera una charla sobre la personalidad de Jesús. Y entonces él dijo que aparecía en los relatos evangélicos un equilibrio muy grande, pero sobre todo que los evangelios dejaban percibir en Jesús a un personaje feliz que transmitía felicidad e iba construyéndola a su alrededor. Un hombre ateo que estudia los evangelios con paz y ve que Jesús aparece feliz y derramando felicidad a su alrededor, alegría. Y esta alegría pues aparece sobre todo en algunos momentos de una manera grandiosa, como después del bautismo, al bautismo cuando recibe esa luz del Padre Celestial, tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Cuando en la transfiguración algo parecido, cuando aparece esa alegría desbordante de Jesús, en que sus vestidos son transfigurados y que ya están San Pedro, que comparten un poquito de esa alegría y están tan felices y quieren estar allí para siempre, porque están muy contentos. Esa alegría que experimenta Jesús y que quiere que los demás experimenten, sobre todo ese trato que aparece con su Padre Celestial, cuando dice, por ejemplo, pues te doy gracias, Padre, porque estas cosas se las has dado a conocer a los pequeños. Así aparece Jesús desbordante de alegría que nos la quiere transmitir a nosotros. Esa alegría sobre todo que es porque permanece con el Padre, porque es una alegría de comunicación de amor. Y Jesús cuando comunica la alegría no está pensando en la alegría eterna del cielo, que esa sobre todo, sino dando la alegría verdadera aquí actual. Por ejemplo, cuando aquella mujer extranjera, sirofenicia, le pide que su hija se cure, pues Jesús podría haberla dicho, mira, aquí en este mundo no todo va a ser felicidad, hay que sufrir, hay que padecer, bueno, estudia la ley de los judíos. No, la da la felicidad en lo que puede. Y lo que puede, y Jesús puede dar la felicidad en aquel momento, que es la curación de la hija. Esto por poner un ejemplo, pero podíamos ir viendo milagro por milagro del Evangelio, y Jesús va dando la felicidad y a sus apóstoles les va refortando y les va confortando y dando la paz. La paz y la alegría son como signos mesiánicos. Por eso en nuestra religión es alegría y es infundir la alegría que está dentro del alma a pesar de las dificultades. Y Jesucristo hablaba de dichosos los pobres, dichosos. Él quería que fueran bienaventurados y dice que serán bienaventurados aquellos que cumplen los mandamientos. Por eso, amigo, pensemos y piensa que no has nacido para ser triste. Cuenta una tradición que cuando San Juan Evangelista era ya viejecito, que casi ya no podía hablar, lo único que repetía es: amaos unos a otros como Jesús nos ha enseñado, y lo repetía una y otra vez, y le decían, bueno, ¿y por qué todas las veces siempre nada más nos enseñas esto? Dice, porque basta con esto, Jesús nos lo explicó y nos lo dijo muchas veces, y esto es lo que quiero, que se amen unos a otros. Bueno, pues esto se le quedó grabado a San Juan Evangelista en la última cena, y por eso no lo dice una vez ni dos, sino varias veces. Habla del mandamiento principal. Por eso aquí una vez más, en el versículo 12, estamos en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, dice de nuevo, este es mi mandamiento. Jesús en aquella charla que tiene después de la última cena, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os amé. Y nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace el amo. A vosotros os he llamado amigos porque os comuniqué cuanto escuché a mi Padre. Aquí se explana Jesucristo, su corazón, y aquellos apóstoles, pues que le tenían, pues como el Señor, como el Maestro, ahora les llama amigos y quieren que le digan así, que le llamen el amigo. Jesús es nuestro amigo. Hace un momento les ha hablado de mis mandamientos, ahora le habla de mi mandamiento. Aquí no dice de mi mandamiento nuevo, aquí es mi mandamiento, el mandamiento propio de Jesús en aquella noche es que se amen unos a otros, que nos amemos unos a otros. ¿Y de qué manera? Pues como Jesús nos ha amado hasta el extremo, nadie tiene más amor que el que da su vida por sus amigos, y Él va a dar la vida por nosotros, porque somos sus amigos hasta lo más extremo, hasta el final, hasta la muerte. Esta es la medida del amor de Jesús, y esta debe ser la medida del amor mutuo, la donación total, donación de la propia vida, si es necesario, hasta la muerte. Y les llama amigos, ya no les va a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Ellos saben todo, ellos ya conocen el amor del Padre. Ellos van metiéndose en la interioridad, en la intimidad de Jesús, quien les ha llevado hasta allí, quien les va dando a conocer las grandes verdades del cristianismo, las grandes verdades de Dios, que sobre todos es amor. El amor verdadero, pues, habla de comunicación de bienes. Se dan bienes, y Él nos da su propia vida, es decir, la vida de Dios. Nos ama como a su familia, nos hace hermanos suyos, y en ello está la fuente de la fuerza apostólica. Aquel que se siente amado y sostenido por un amigo es más fuerte para dedicarse a los duros trabajos, enfrentarse con los problemas y superar las dificultades de toda índole. Por eso el Señor nos manda que nos amemos los unos a los otros como nos amó. Es su mandamiento, porque Él lo vivió. Amar es sobre todo dar. Y cuando uno ya ha dado lo que tiene externamente, le queda el bien más precioso, que es su vida, que es lo más heroico, dar, y dar, como se suele decir, hay más felicidad en el dar que en el recibir. Y si consideramos una cosa, por ejemplo, curiosa, los monumentos que se elevan no es a aquellos que recibieron mucho, sino a aquellos que dieron mucho. Pero la grandeza del sacrificio de la vida brilla por la causa que lleva al hombre a la muerte. Si morir por un príncipe, diríamos, por un rey, es algo ilustre, es mucho más cuando se muere por Dios. Y es hermoso por morir para salvar la vida terrestre de un hombre, pero lo es más para salvar su vida eterna. Esta es la causa por la que Cristo murió. Esta manifestación del amor convierte más que la predicación de todas las verdades. El ser humano, el creyente, por su naturaleza creada, sigue siendo siervo de Dios, porque siempre dependerá de Él. Pero el amor que Jesús nos ha tenido y que les declara a los apóstoles, a sus discípulos, les hace pasar del estado de siervo al de amigo. El amor produce la intimidad produce la confidencia, y la confidencia lleva a la comunicación de los secretos. La comunicación total y continua de los secretos no va sin la amistad. Por supuesto, un dueño le puede comunicar a un siervo prudente y fiel algún secreto, y en ello hay un comienzo de amistad, pero la verdadera amistad supone una comunicación más universal y no transitoria. Por eso les dice Jesús, todo os lo he dado a conocer. Los discípulos que ya son amigos tendrán que seguir penetrando la comprensión de lo que les comunicó el Señor, pero ya se dio la comunicación total de los secretos. La situación del amigo de Jesús se puede comparar con la de un heredero. Este, aunque de momento no pueda llevar todos los bienes legados, es el propietario verdadero de ellos. Misterio grande es este de la amistad con Dios, ya que ésta supone entre los amigos cierta igualdad y la comunicación mutua de los bienes y de los secretos. Dios baja de las profundidades de su ser infinito, El Verbo al encarnarse baja a nuestro nivel y luego nos eleva al suyo por la comunicación de su gracia y de su vida. Así todos los creyentes que desenvuelven su vida en estado de gracia son los amigos de Dios, pero se trata más de una amistad fundamental que de una amistad de pleno ejercicio. Se llega a esta solo por el esfuerzo de la práctica ferviente y continua de las virtudes evangélicas, por medio de la oración y de los sacramentos. La intensidad de esta amistad se desarrolla al ritmo del crecimiento de la vida espiritual. La amistad vitaliza el ser que tiende a comunicarse más y más. La amistad con Dios no va en el creyente sin una abundante vida sobrenatural. Así pues, la característica esencial de toda vida es, en su plenitud, consiste en ser fecunda. Si aspiran a ser hombres, seres humanos de acción sobrenaturalmente fecunda, los amigos de Jesús deben ser al mismo tiempo hombres de oración asidua, o personas, hombres y mujeres, todos los que seamos amigos de Jesús, de oración asidua. La oración más eficaz es la del amigo. Oración y acción constituyen el verdadero discípulo, verdadero amigo de Jesús. Y continúa Jesús en el versículo 16, «No me elegisteis vosotros, yo os elegí, y os destiné a ir y dar fruto, un fruto que permanezca. Así lo que pidáis al Padre alegando mi nombre, yo os lo concederé». Es decir, que la amistad supone siempre una elección, y en el caso de los discípulos la iniciativa viene de Jesús. El primer movimiento de amor arranca de Él, Él lo ha amado primero. Y esta es una realidad. Cristo Jesús les había elegido para dar fruto. No fuiste tú quien me escogió, fui yo quien te llamé.
No fuiste tú quien me escogió, fui yo quien te llamé a ti, para que dieras frutos de verdad, frutos de gozo y de paz. Para seguir mis pasos ven, renuncia a lo que tienes hoy, dáselo todo a quien nada probó, deja tuyo y toma la cruz.
Señor Jesús, que confías en mí y me envías a ser novia.
Así Jesús les elige para ser sus amigos, para que den fruto y para que ese fruto vaya madurando. Porque si uno ama a Jesús, quiere que los demás también conozcan a Jesús, que todos podamos ser amigos de Jesús, no solamente nosotros, sino muchos otros conozcan, llamen al Señor. Y así la oración será mucho más fecunda. Y va a terminar este capítulo, no este capítulo, esta parte diríamos del capítulo, porque todavía sigue, diciendo y resumiendo lo del amor: esto es lo que os mando, que os améis unos a otros.
Os doy un mandato nuevo.
Os doy un mandato nuevo.
Que os améis mutuamente como yo os he amado. La señal por la que el mundo distinguirá a los cristianos ha de ser si nos amamos como Cristo nos amó.
Pues sí, amigos, esta es la señal de los cristianos, y así Jesús nos lo enseñó muchas veces, que nos amemos mutuamente. Así pues, amigos, mañana seguiremos, otro día seguiremos, por hoy lo dejamos. Adiós a todos.
Os doy un mandato nuevo.
Os doy un mandato nuevo.
Que os ha... amabéis mutuamente como yo os he amado, dice el Señor.
Que os améis mutuamente como yo os he amado, dice el Señor.
Si el Señor vuestro maestro os ha lavado los pies, sus discípulos seréis siguiendo su